Pues, ¿cómo es el proceso del creyente? ¿Cómo Dios trabaja en el creyente? Empezando desde el llamamiento, la justificación, la adopción como sus hijos, nuestra conversión y la aplicación de la redención en nuestra vida, y el siguiente paso, nuestra santificación. Y es de eso vamos a hablar esta mañana, sabiendo que es una obra progresiva en nuestra vida aquí en la tierra y que va a culminar cuando estemos con nuestro Señor. Y Pablo nos da un ejemplo cómo obtenemos nuestra santificación. Y si me gustan acompañar a 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, y te pido que tú me guíes en cada cosa que digas, Señor, y que sea pues pegada a tu palabra. Te agradezco por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos de los creyentes cristianos de Corintios ya habían sido, según el contexto, fornicarios, habían practicado otros pecados que Pablo citó antes de confiar en Cristo. Sin embargo, dice aquí, la sangre de Cristo los ha limpiado, los ha lavado, y Dios los ha apartado, los ha santificado a una vida de santidad. Dios los había declarado justos, por Él nos justifica. Habíamos sido justificados por Él mediante esta unión de Cristo por nuestra fe en Él, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, que también tiene que ver en esto, en las personas que Él habita en nosotros. Él los había hecho santos, en consecuencia necesitaban vivir como santos. Ahora vamos a ver en qué forma nos vamos santificando. Pero antes recuerda que santificación lo conocemos, ¿verdad? Pero repasar es ser santo o santificado es ser puesto aparte. Y esa es la única definición que se ajusta a estos pasajes que vamos a leer, que se menciona este término de santificación. La primera parte es la llamada santificación posicional. Así le llaman santificación posicional, a la que se refiere aquí Pablo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que somos capaces o tenemos las armas posicionalmente de ya no pecar. Ya no es un hábito o un estilo de nuestra vida. Posicionalmente rompemos definitivamente con el poder dominante y amor al pecado. Cada verdadero creyente es un santo. Y voy a poner un ejemplo. Me dice Jimmy, para que pongan sus cosas van a tener un mueblecito ahí. Al igual, bueno, sí, porque todo regado. Pero sí me llegó el mueblecito, pero desarmado, totalmente desarmado. Jamás he armado un mueble. No, yo dije no, prefiero comprarlo, aunque sea más caro, pero armado. Incluso a las cosas electrónicas, no me gusta ahí seguirlos. No, me llevo el que ya está, me da nada de armar. Pues me llega, y dije, no tengo nada que hacer. Por primera vez en mi vida voy a hacer esto. Y me pongo ahí en el cuarto, y casi me llevé todo el día, ¿verdad? Pero ese es como un ejemplo, como Dios nos da las herramientas necesarias. Hoja 1, A. Hoja 2, B. C, todo en orden. Tornillos del 1, 2, 3 adentro. Un tornillo, póngalo aquí adentro. Un tornillo que jamás yo había conocido. No sé si pueda. Un tornillo con una cosita así. Como, no sé, nunca había visto ese tornillo.
Era un cajonero, pero se hizo una cama. Yo no sé.
Unas rondanitas así también. ¿Esto qué? Pero ahí dice, métalo ahí. Pues lo meto ahí. y pongo este aquí y lo pongo aquí. Ya, va a ser el segundo. Y así, paso por paso. ¿Y qué creen? Salió. Salió el mueble nomás. Ya me ayudó mi esposa y Alma a embonarlo. ¡Oh, qué maravilla! Eso es lo que Dios nos ofrece a través de su palabra. Las instrucciones que posicionalmente, como el mueble, podríamos hacerlo perfecto, ¿verdad? Así nos tiene, nos santifica Dios en esta santificación posicional. Ahora, tengo que aclarar, no significa que estemos completamente libres de pecado, porque nuestra santificación no estará del todo completa en este mundo, pero tampoco significa que podemos decir, pues es que este pecado en particular me ha derrotado, no pude con él, me domino, no podemos decir así. Ok, ahora el segundo proceso es un proceso continuo, una santificación práctica o progresiva, y esto va a continuar el resto de nuestras vidas. Y encontramos muchos versículos que nos ayudan a aprender cómo llevar esta santificación, pero no vamos a ver los versículos. Nada más me gusta este que lo resume. En Santiago 1:22, si gustan. Dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Pues si somos apartados, es inevitable que seamos diferentes a los inconversos en medio de los que vivimos. Pues el deseo de Dios es que seamos diferentes. Ese es el deseo. Y la última santificación, o perfecta, es hasta que estemos con Él. Solamente así se completará. Nuestras almas van a quedar liberadas de pecado y serán perfectas, incluyendo nuestros cuerpos. En Judas 1:24 lo expresa así. Lo voy a leer si quieren, para no ver tantos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Entonces, repito, nuestra santificación total y definitiva será hasta que nuestro Señor regrese y recibamos nuestros cuerpos ya nuevos, resucitados. Algunos grupos piensan que podemos tener santificación en este mundo. Y no más para añadir, no hay ningún versículo que apoye esta aseveración, ¿verdad? Algunas sectas, incluso la iglesia tradicional, piensa que puede haber santos aquí en este mundo. Pero si somos honestos, no, nuestra santificación muchas veces es por falta de madurez. O sea, los pecados permanecen en nuestra vida, pero muchas veces no son visibles o externos, ¿verdad? Y son abstractos y a veces los motivos nacen del corazón, por ejemplo, el orgullo, el egoísmo, la falta de fe, de celo, de no amar a nuestro prójimo. Entonces no podemos decir que podemos ser santos aquí en esta tierra, ¿verdad? Vamos voy a tomar el punto número 2, que es el carácter del cristiano en la fase de esta de santificación práctica o progresiva. Primero, la pregunta es, ¿cuál es la razón de buscar nuestra santificación o ser santos? Y la razón primordial es luchar contra las tentaciones del mundo, de nuestra inclinación a pecar y de las acechanzas del diablo. Debemos definir que el pecado trae consecuencias, lo sabemos, y arroja deshonra a nuestro Señor y Salvador. El mundo asocia al discípulo con su maestro. Estaba viendo la otra vez una película de karate y cómo si derrotan al maestro, si lo humillan, todo queda mal, los discípulos todo quedan mal, ¿verdad? Entonces atacan al maestro. Aunque hayan en esta película pelean con los discípulos y los derrotan a todos, pero voltean a ver al maestro. Ahí está, eso es lo que les enseñas. Este es como un ejemplo, ¿verdad? Si el discípulo peca, la gente, ¿de quién se va a burlar? De nuestro maestro. Y va a enlodar su nombre. En la mente de los hombres del mundo, la conducta vergonzosas quedan asociadas con el maestro. Tenemos un ejemplo en la Biblia, en 2 Samuel 12:14. Si gustan, si no, lo voy a leer. Dice: sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. La mayoría conoce la triste situación que vivió en su vida el rey David. Cuando David pecó, pues podemos ver que la sonrisa de Dios se borró. Fue desagradable ante sus ojos. Murió la paz en el corazón de David. Murió la estabilidad del trono de David. Murió su testimonio en el mundo. Y blasfemaron los enemigos de Dios en su contra. Es una razón para buscar la santidad. Es reflexionar lo que le costó a nuestro Salvador derramar su sangre. Fue clavado en la cruz, siendo la muerte más vergonzosa. Dice Primera de Pedro: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Entonces, ¿cómo podemos, como seguidores, tolerar el pecado o ser frívolos ante él? Su amor debería constreñirnos, ¿verdad?, a vivir en pureza. Él nos amó cuando éramos sus enemigos. Entonces, ¿cómo puedo regresar yo a nuestra vida, a nuestra vana forma de vivir? Y para algunos creyentes he escuchado que esto de buscar la santidad o ser santos es algo viejo ya. Consideran como es un mandato del Antiguo Testamento. Lo llaman el mandamiento olvidado. Pero Pedro se encargó de actualizarlo cuando escribe en 1 Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Al fallar en procurar ser santos y cambiarlo por el pecado, no solo quebrantaba la ley, sino también su corazón. Dios, sabemos que se deleita en la santidad. Dice: si me amáis, guardarás mis mandamientos. El pecado de un creyente, de un cristiano, hace tropezar tanto a incrédulos como a creyentes nuevos. Pues concluye que el evangelio no influye en la vida de la persona. Y los nuevos en ocasiones se apartan. Hemos visto esto, ¿no? Sabemos que Dios tiene todo bajo control, pero en ocasiones es triste ver que personas famosas, no importa que sean famosas, pero aquí menciona a Mark Twain, un escritor que se apartó del cristianismo por los mismos cristianos, y otras personalidades que por ver falta de amor al prójimo de parte de los creyentes, se sintieron frustrados y traicionados. Entonces, al pensar esto, al fallar, debemos considerar que existen personas quienes han confiado en nosotros, como nuestros familiares, nuestros amigos o la misma iglesia. Una persona que asistía con nosotros, ya no asiste, era muy criticado por su vecino y su familiar, es su tío. Y se burlaba de que entre semana él se pasaba toda semana tomando con él. pero el domingo asistía tranquilamente. Él, hasta le decían, pues así, hasta yo voy, ¿verdad?, a escuchar la palabra. Bueno, que digo, ya, ya salió, solito se fue. Existe un gran beneficio al seguir la santidad. Es una salud, nos da salud física y emocional, nos salva de remordimiento, de culpa, de la vergüenza y de muchas formas de enfermedad, y nos conduce a plenitud del gozo. Voy a contar algo aquí, si quieren no me lo creen, pero estamos leyendo un libro de una famosa doctora que es patóloga comunicacional y tiene, escuchen, experiencia en la neurociencia cognitiva, considerando que nosotros consideramos que es creyente porque habla mucho de Cristo ella, y escribe esto, a ver, yo no lo entiendo, pero voy a... Dice, el ánimo, el estado de ánimo es un verdadero flujo físico, electromecánico, cuántico y químico en el cerebro, que activa o desactiva grupos de genes en una dirección positiva o negativa, basada en tus elecciones y subsecuentes reacciones. Y dice ella, esa es la promulgación de, vamos a, ahí sí buscar, de Deuteronomio 30:19. ¿19? ¿Lo puedes leer, Jimmy, mientras? ¿19?
Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Ok, gracias. Escoge. Esto es escrito para creyentes o no creyentes. Se escoge. O sea que está diciendo que nuestro cerebro responde a mi mente y manda señales a través del cuerpo, que significa que tus emociones y pensamientos los controlas tú, claro, a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Pero las decisiones que tomamos hoy no solo afectan el espíritu, tu alma, tu cuerpo, sino también puede afectar tus próximas generaciones. Y un medio para tener salud emocional sana es buscar la santidad para complacer a nuestro Creador. Juan escribía, os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Algún día vamos a estar, tal vez pronto, de pie ante el tribunal, ante su tribunal, lo que significa que deberíamos de vivir a la luz de ese acontecimiento asombroso. Vamos a vivirlo, ¿verdad? Y con esto hallar un motivo para que nos dirija a su santidad. Generalmente la culpa o sensación de indignidad que va junta con el pecado no confesado paraliza a la persona de gozar una libertad de espíritu, tanto su testimonio como su credibilidad quedan temporalmente destruidos y puestos en tela de juicio. Cuando andamos mal no tenemos confianza en orar, porque sabemos que no, Dios no nos va a escuchar. Es más, estamos desconectados, ya no estamos en comunicación, en línea directa, en la oración. Dice el Salmo 66, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Hay un versículo que todos nos sabemos, pero muchas veces lo devaluamos. Y tan solo significa respeto y reverencia. Este de el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Pero también significa miedo. Un miedo sano, un miedo reverente. Miedo a desagradarle a su disciplina. Y como leímos, en un sentido la iniquidad o maldad de un padre o de una madre llegas a la tercera o cuarta generación, en un sentido, repito, ya que muchos padres han sido infieles a sus mujeres o no muestran amor a su esposa, a sus hijos, han vivido para ver su pecado repetido en sus hijos o en sus nietos. Así era mi papá, así sigo yo. Así lo vi en mi casa, repito, lo mismo. En este proceso de buscar la santidad no debemos bajar la guardia. Ahora, ¿cómo logro esta santidad? Y existe una misteriosa combinación en lo divino y humano, en la santidad. Él quiere que todos los creyentes sean santos. Pero Él solo puede hacernos santos. Así que Él nos va a dar el poder necesario para lograrlo. Pero no lo va a hacer sin nuestra participación. Entonces debemos estar atentos a esta bendición. ¿Cómo? El recurso. Lo vivimos en nuestra lectura diaria de su palabra, que está llena de exhortaciones dirigidas a su voluntad y llamados a su obediencia. Y no pensar o engañarnos que nos llegará esa santidad como algo mágico, sin esforzarme. A veces como creyentes caemos en palabras religiosas que están fuera de contexto. Decimos, pues déjate llevar que Dios actúe. O tú, mucho usan ahí, no sé qué, tú declara que, de que por fe vas a ser santo. O cree en la promesa, recibe la plenitud. Palabras religiosas. El Espíritu no opera automáticamente en la vida del creyente. Él espera que mostremos dependencia. Dios nos ha salvado por su gracia. Nos ha dado el Espíritu Santo para que viva en nosotros. Entonces, Él nos va a dar el poder para andar de una manera digna a nuestro llamamiento. Y repito, en su palabra, es el único lugar donde podemos encontrar esas instrucciones y ejemplos para vivir una vida que a Cristo le agrade. Esta gracia, algunos pueden abusar por error de ella. Algunos han usado su libertad como pretexto para pecar. Es verdad que somos libres de la ley, pero no estamos sin ley. Pablo les escribió esto a los Corintios, una iglesia que les dio lata. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es verdad, hacemos lo que queremos, pero son en el sentido de lo que ahora queremos es diferente. Queremos ser santos. Queremos resistir las tentaciones, huir de ella. Queremos hacer lo que agrada al corazón de Cristo. Solamente en ese sentido hacemos lo que se nos place, lo que se nos plazca. Y no debería sorprendernos el saber que el mundo lleva nuestras vidas muchas veces. Tiene su propio estilo de vivir, sus modas, su música, su arte, su religión, su filosofía. Entonces, esto es lo que deberíamos tener bien aprendido para lograr vivir en el Espíritu y no en la carne. Nosotros no somos del mundo, ni Cristo es del mundo, porque el mundo sigue siendo hostil a Dios y a Cristo. Sabemos que todo el que ama al mundo es enemigo de Dios, como el testimonio que Dios una americana allá de Brookings, ¿verdad? Se dio cuenta que estar con los del mundo era enemigo de Dios. Cuando nacemos de nuevo, recibimos la intuición, enseñanza de parte del Espíritu Santo acerca de lo que es mundano o proviene del mundo. Salir creciendo en la santidad y en la gracia, esta percepción se va agudizando y no faltará mucho en darte cuenta que las cosas que a Cristo no le agradan. Nuestro Señor nos dejó un magnífico ejemplo de seguir sus pisadas. Pues es válido a veces preguntarnos qué habría hecho Jesús. Es cierto que Jesús comía con publicanos, gente que eran traicioneros, pecadores. Podemos estar en algunas situaciones a veces nosotros. Lo que debemos recordar es que nuestro Señor Jesús era siempre fiel. Nunca aprobó los pecados de ellos, ni comprometió su propio testimonio con el fin de darles el Evangelio. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de andar en Cristo, cómo anduvo Cristo en la tierra. Siempre estar presente en nuestra vida, como es la única forma de santidad. Otro enemigo que enfrentamos en nuestra santificación somos nosotros mismos, nuestra vieja naturaleza o nuestro viejo hombre, porque están en pique con nuestra nueva naturaleza o nuestro nuevo hombre. De ahí, ¿quién ganará? Y suena lógico que la naturaleza que mejor alimentemos, esa será la ganadora. Su alimento será lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, lugares donde andamos, las compañías que mantenemos por la vida, los pensamientos que abrigamos. Entonces, la solución es nuestra. Empezó, ¿verdad? No. En el momento que alguien es salvo, sabemos que el Espíritu Santo pasa a residir en nuestra vida, en nuestro cuerpo permanentemente. Somos el templo del Espíritu Santo, un lugar donde el Espíritu Santo habita, ¿verdad? Entonces, por ende, debemos vivir con la conciencia de que nuestro cuerpo es santo y que lo habita una persona santa. En tanto esta verdad nos domine, vamos a poder resistir la impureza sexual, la embriaguez, la glotonería, y así podemos mantener nuestro cuerpo libre de, pues muchas veces, de droga, tabaco, y mantener nuestro cuerpo en buena salud para Él, ¿verdad? La gente del mundo espera una mejor conducta del creyente. No se han enfrentado a eso. Antes de conocer a Cristo, me llamó mucho la atención la actitud que tenían los que se decían cristianos al lado de mi casa. Yo no quería nada con ellos. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Su forma de ser. Digo, ellos son diferentes. Yo quiero que así sean mis hijos, pensé. No se los iba a decir, ¿verdad? Pero me llamó la atención. Entonces, cuando el creyente resbala o da mal testimonio, la gente se va a lanzar contra él y va a decir, pues no, que eres cristiano, o creí que era cristiano. Para ellos el pecar es algo corriente, es cosa corriente para ellos, es de todos los días. Pero un cristiano, dicen ellos, ¿qué estás diciendo? El mundo espera algo de nosotros. Entonces, deberíamos dárselo. Vamos a terminar con este versículo. Efesios 5:8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Padre, gracias por este mensaje, Señor, que pues primeramente me alienta a buscar la santidad, una santidad que debemos estar en proceso cada día. Como creyentes, Señor, te pido nos ayudes a tenerla presente, a tener los versículos que nos puedan ayudar a seguirte, Señor, y un día estar ahí al final contigo, Señor, y gozándonos a tu lado. Te agradecemos, Señor, por la iglesia de Eugene, por las iglesias que se reúnen en este lado de Oregón. En nombre de Cristo Jesús. Amén.